Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a cantar unos cánticos al Señor con mucha alegría, con mucho gozo. Estamos en la casa de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz. El pueblo de Dios vive feliz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos conocido a Cristo y Él nos ha salvado, nos ha perdonado y nos ha dado ese gozo, ¿verdad? Y esa paz. Y el cristiano siempre está gozoso aún en medio de las pruebas. Gloria a Dios. Hermanos, como estamos, ¿verdad? Hoy vamos a estar, como dijo el pastor, normas para una buena vecindad, para la buena vecindad. Hay un coro bastante apropiado, ¿verdad?, que habla del amor por los unos por los otros. Amados, amémonos unos a otros. Gloria a Dios. Parte, ¿verdad?, de lo que vamos a ver en el estudio, que para tener una buena convivencia con los demás, pues tiene que haber amor hacia ese prójimo, para poder, ¿verdad?, llevarnos bien, vivir en paz y, ¿verdad?, obedecer la ley de Dios, que parte de ella es primero amar a Dios, pero la otra es amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Gloria a Dios. Hermanitos, vamos a recoger las ofrendas y mientras recogemos las ofrendas vamos a cantar un último coro. Pedir al hermano Pablo que por favor nos ayude para que ore y el Señor bendiga los diezmos y las ofrendas.
Alabado y bendito sea nuestro santo Señor Jesucristo. Gracias, Señor, te damos porque nos trajiste con bien hasta aquí, Señor. Gracias por las bendiciones que hemos recibido durante el día y las que seguiremos recibiendo, Señor. Te pedimos y te damos gracias por los hermanos que estamos aquí y te pedimos por los que no han podido llegar, Señor, que tú seas con ellos allí en sus hogares, Señor. Si alguno se aqueja de alguna enfermedad, Señor, pon tu mano de salud sobre ellos. Y ahora te pedimos, Señor, que bendiga estos diezmos y estas ofrendas que van a ser colectadas, Señor. Gracias porque tu misericordia es grande. Y todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, el que vive, el que reina y el que viene pronto. Amén.
Vamos a cantar ese cántico que dice, ama si quieres ser feliz. Y en la parte que dice, yo te amo mi hermano, si usted quiere saludar a su hermano, hay algún hermano que no ha saludado cuando llegó, pues podemos aprovechar ahí. Y le dice a su hermano que está a su lado que usted le ama. Pudimos aprovechar para saludarnos otra vez y decirnos que nos amamos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias por estos momentos que tú nos das, Padre, de estar aquí en tu casa, Señor. Llegamos con alegría, con gozo, Señor, de estar aquí, Señor, de recibir tu palabra en esta noche. Pero también yo reconozco que yo vengo bien feliz porque vengo a ver a mis hermanos también. que los vi el domingo, pero ya estoy feliz de poder otra vez verlos hoy, Señor, y es una alegría, un gozo venir, porque además de venir a encontrarnos contigo, venimos a encontrarnos con los hermanos en la fe, Señor, para apoyarnos los unos a los otros. Nos da alegría vernos, nos da alegría que estén pasando cosas lindas, Señor, en todo, Padre, tú te glorificas, Señor. Gracias, Padre, porque de verdad, Señor, tú eres maravilloso, Padre amado, y tú nos muestras tu amor cada día y tu misericordia, Señor. Señor, te pido que, como estábamos cantando del amor, que nos ayudes a amar más, Señor. Amarte a ti sobre todas las cosas, que tú siempre seas el primero en nuestra vida, Señor. Que nada ocupe tu lugar, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Señor, que siempre tengamos esto en mente, Padre. Señor, y que también, como tú nos mandas, que podamos amar a nuestro prójimo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, de verdad, de corazón, Señor, que podamos tener el amor que tienes tú por las personas, Señor. Amén. Oh, Señor, muévete en esta noche, paséate en medio nuestro, ve pasando por aquí, Señor, y amén, viendo cada necesidad, y a través del estudio, Señor, háblanos a cada uno de nosotros según lo que nosotros necesitamos escuchar de parte tuya en esta noche, Señor. Señor, mira cada necesidad. Sabemos que hay hermanos que están enfermos, quizás algunos que estemos aquí también estén que un poco padeciendo, Señor, pero confiamos en ti, Señor, que tú eres el sanador, Padre Santo, y que estás en control de nuestras vidas, Señor amado. Señor, haz algo bien lindo en esta noche, porque donde tú estás, tú siempre te manifiestas y siempre haces cosas maravillosas, Señor. Gracias, Padre. Señor, y te damos gracias también por todas las cosas lindas que tú has hecho, por todos los testimonios, por las peticiones que tú has contestado, Señor, porque verdaderamente, Señor, tú estás haciendo cosas grandes con tus hijos, Padre Santo. Gracias por todo, te doy en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanitos, que el Señor les bendiga.
Amén. Gloria a Dios. Sí, porque vamos a hablar de la norma para la buena vecindad, ¿verdad? Para el pueblo de Dios, el tema de hoy, pues puse la vecindad del chavo, ahí. Gloria a Dios. ¿Ah? Ahí está. Gloria a Dios. Bueno, hermano, vamos a estar en el tema de hoy, el Deuteronomio 22 al capítulo 25. Y el tema se adentra en la parte de la ley de Dios. Recuerde que la ley... ¿Es qué cosa? ¿Quién me puede escribir qué era la ley? La ley. Estaba la ley, estaban los profetas, está el Evangelio, están las cartas de Pablo, están los libros poéticos. La ley, ¿qué es la ley? Ajá. Se la dieron a Moisés para el pueblo de Israel. ¿Para qué? ¿Y qué es la ley, hermano? Aquí está el maestro Dani. Normas.
Sí, son normas, estatutos que el Señor...
Estatutos, esas son palabras finas, ¿verdad? Sí, estatutos.
Él le dio a Moisés allí en el monte de Oré, el monte de Dios. Se la dio a Moisés para el pueblo.
Para judío. El pueblo de Israel. Amén.
Israel, sí, exactamente. Sí.
¿Y qué es un estatuto, hermano? ¿Qué es un estatuto?
Es una regla.
Una ley. Una ley. Una regla. Una expectativa. ¿De quién? ¿Para quién? Así que la ley, como decía el hermano, un estatuto, una expectativa, una normativa, ¿verdad? Para ir poniendo más finos cada vez. Una normativa es lo que Dios espera de quienes Él creó. Tan sencillo como eso. Entonces, lo pudiéramos resumir como lo hizo el Señor Jesucristo, bendito sea Él, en los Evangelios. La ley y los profetas, decía Él, se resume en una sola cosa: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, en este mandamiento se resume toda la ley y los profetas. O sea, lo que vamos a ver hoy, que nos habla, no cogerás de bobo a tu hermano. Pues el no coger de bobo al hermano, el tratarlo justamente, pues implica amar al hermano. Por eso el Señor Jesucristo decía, tú amas a tu hermano cuando lo respetas y no procedes a engañarlo. Tú amas a tu hermano, tu hermana, al semejante, cuando tú lo tratas como yo te trato a ti. O sea, que vamos desde lo bien general, este mandamiento doble que le mencioné, que el Señor Jesucristo menciona en los evangelios, hasta lo más detallado posible, desde bien arriba, resumido, hasta bien detallado abajo, pues ese detalle bien abajo, el detalle es esto que vemos en Deuteronomio. Para cada cosita había algo, y es que nosotros, para poder entender bien qué quería decir el Señor con amar al prójimo, pues no podíamos dejarlo a ese nivel tan alto. Amar. ¿Podía alguien entender? Pues yo amo al prójimo, yo primero, yo defendiéndome primero, y que se la resuelva él como pueda. Nosotros entendemos hoy, a través de la Biblia, que eso no es amar al prójimo. Pero ¿y si no lo definían? Cada cual decía, pues yo me inventé que amar al prójimo es repartirme yo con la cuchara grande, ¿ah?, y él dejarlo pasando hambre. Ah, porque esa es la definición de amor de este otro, pero la definición de amor del otro es otra. Pues el Señor, para evitar ese dime y direte, lo escribió. Se lo redactó a Moisés, Moisés la escribió. También lo hizo, mira Carlos Rivera, ¿dónde está? Dios te bendiga. Qué bueno, aquí estamos, justo empezando. Entonces, la redactó y la repitió. Cuando estamos leyendo Deuteronomio, es la segunda repetición. Porque esto mismo, en menos detalle, se lo había dado en Éxodo y en Levítico. Y ahora, Deuteronomio, que lo que quiere decir es esta ley y esta ley. Como quien dice, ahora te voy a repetir la ley, pero en más detalle. ¿Para qué? Porque el Señor es detallista. Y Él quiere que nosotros entendamos claramente cómo nosotros le podemos amar a Él obedeciendo los detalles que Él nos pone. Recuérdese el énfasis aquí, hermano, ¿okay? Hacemos énfasis en los detalles de la obediencia al Señor, pero recuerde que no estamos diciendo, ni vaya a pensar, que usted agrada al Señor solamente haciendo cosas, ¿okay? Porque ese es el problema, ese es el problema de las religiones tradicionales. Las religiones que pretenden sustituir el Evangelio Santo del Señor Jesucristo, que es el único camino a la salvación, dicho por Él mismo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, fuera de mí nadie más. Pues las sustituciones o las imitaciones del Santo Evangelio del Señor, todas están basadas en algo que la gente tiene que hacer. Haz esto, no hagas lo otro, pórtate así, pórtate asá, ve acumulando puntos, porque al final, si tú fuiste más bueno que malo, pues estás hecho y pasas jaspando a la eternidad. Eso es lo que presentan de una forma u otra con diferentes envolturas. Ese no es el énfasis que estamos haciendo aquí. Lo que pasa, para que usted vea, lo hemos dicho antes, según va pasando el tiempo, desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor se va revelando cada vez más en detalle. Por ahí hay un montón de gente fina que le dice, le llama a ese concepto de Dios revelándose cada vez más, teología sistemática. Dice, wow, teología sistemática. Lo que es la teología sistemática es, Génesis habla, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero de momento usted lee en los evangelios, dice, solamente a través de Cristo somos salvos. Dice, pero ¿y ese brinco que dio? De Dios que nos creó hasta Cristo que nos salvó. ¿Y qué pasó entre medio? Ah, sigue leyendo en Génesis. Dice, pues Él lo hizo todo bueno, bien bueno. Y el hombre pecó. ¿Y ahora qué va a pasar? Y ahí vemos cómo Dios va revelándose a través de ellos. Fíjese que llega un momento dado, cuando el pueblo estaba esclavo en Egipto. Dice que no se sabía cuál era el nombre de Dios. Se le llamaba el Señor, pero dice que por primera vez Dios le dijo a Moisés, yo soy Jehová. Yo Jehová. Fuera de mí no hay quien salve. Y él fue, dile a aquella gente en Egipto, dile al pueblo, cuando tú vayas allá digan, pero ¿y quién tú eres para venirnos a hablar aquí? Tú le vas a decir que yo, Jehová, el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac, te mandó. Lo único que yo no me di a revelar a ustedes con mi nombre, pero ahora sí, ahí está. Otro paso más, Dios revelando lo que es. Y vemos diferentes nombres de Dios. Jehová Jiré, a través, Jehová el que provee. Jehová Sama, como Jehová el que está allí, y donde está Jehová las cosas salen bien. Por ahí sigue. Pero todo esto, hermano, es para que cuando llegamos a los evangelios, toda esa historia que ha pasado, el pueblo tratando de obedecer la ley y no pudiendo, queriendo hacer lo que dice aquí y no pudiendo, y dándose cuenta que hay versos de la ley que dicen, el que haga estas cosas vivirá por ellas, o sea, como que dice, si las hace, vive, y si no las hace, no vive. Pues estaban condenados, porque ¿quién puede hacer todo lo que Dios quiere por su propia fuerza? Nadie. Pues ese era el propósito de la ley. ¿Cómo yo voy a poder cumplir todo lo que Dios espera de mí? Estoy condenado. Me doy cuenta que soy tan pecador que no hay forma. Alguien tiene que pagar la deuda de pecado por mí. Y ahí apareció Cristo. Por eso decía Pablo, la ley es un ayo para llevarnos a Cristo. No sabíamos ni dónde estábamos parados. Y cuando conocemos al Señor a través de la Escritura, nos dice, por eso es que las cosas son así. Por eso es que el mundo está como está. Por eso es que el que no está en Cristo está como está. Por eso es que yo trataba de portarme bien, agradar al Señor, y no podía. Y me sentía frustrado. Y me comía en el cerebro diciendo, tira para adelante, que después que la balanza esté más para lo bueno que para lo malo, estás hecho. Y después vas allá y purgas lo que haya que purgar, y allá vas entero. Lamentablemente eso no es lo que dice la Biblia. Nos lleva a Cristo, Cristo Jesús, el que paga nuestra deuda de pecado. Pues recuerde que estamos en la porción donde Cristo no había sido revelado a este pueblo todavía, y estamos en la parte de la historia o de la teología sistemática esta, donde estamos en el paso donde Dios le da muchos detalles de lo que Él espera. Hoy vamos a ver tres específicos, hermano, ¿ok? Era ahí la buena vecindad, ¿verdad? Pero vamos a ver, vamos a volver ya al texto clave. Tres asuntos bien específicos, ¿ok? Podemos hablar de muchos más, ¿ok? Leyes contra el adulterio y la violación. Hermano, lo que usted conoce hoy que Dios espera sobre este tema, ¿usted lo conoce hoy? ¿Pero de dónde sale ese conocimiento? Pues porque Dios hace 3.400 años se lo redactó a Moisés y está redactado en la palabra. ¿La expectativa de Dios hace 3.400 años y habrán cambiado? No, usted la va a ver a través de la Escritura. Lo otro, algo tan básico como cuando usted promete algo, cúmplalo, especialmente cuando tú se lo prometes a Dios. Y tercero, la exhortación a ser honesto y justo. ¿Eh? Como espera usted que sean con usted, sea usted con los demás. Cosas básicas que usted dice, pero es que eso es bien elemental. Pero el Señor se lo relata en lujos de detalle, dándole ejemplos para que la gente sepa claramente de qué Él está hablando. ¿Amén? Así que usted lo va a ver. El verso clave está en el capítulo 25. Sé que por ahí está el micrófono, ¿verdad? Rotando ya. Ahí lo tiene, hermanito Dani. ¿Alguien que me lea el verso clave? Mire, aquí está, mire. Rápido aparecen. Eso es para enseguida. Ahí está el hermanito Carlos que lo va a leer. Gloria a Dios. ¿Cómo dice?
Pesa exacta y justa tendrás. Efa cabal y justo tendrás. Para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da.
Amén. ¿Sabe lo que es un efa? No es la esposa de la efe. Una efa. Una cantidad. De hecho, sí, exacto, una efa de cebada, por ejemplo. Una efa de trigo. Usted va aquí a la... Búscalo. Haga el ejercicio. Usted sabe que su Biblia tiene una tabla de pesos y medidas. ¿Verdad? Búscala ahí, a su Biblia. La que ahí siempre está en la parte de atrás. ¿Y para qué sirve eso? La tabla de pesas y medidas. Bueno, para saber de lo que están hablando, mire. Yo recuerdo que muchas veces yo a veces estaba y miraba la tabla de pesos y medida y me la embotellaba. Esas manías que le dan a uno. Hay una tabla para el Antiguo Testamento, pero los tiempos cambian. Y una tabla para el Nuevo. Busque la EFA. 37 litros para áridos. ¿Lo ve? 22. Pero fíjate, en la Biblia mía dice EFA, la unidad básica, 37 litros, dice la mía. ¿Y la tuya, Carlos? ¿Qué dice? Ah, pero debe ser la rayita que le pone muchos puntitos. Pero en la mía dice 37, yo siempre he visto 37. Sí, bueno, vamos a irnos con 37. 37 litros son como 10 galones. Pues dos pailas, para que tenga una idea. Dos pailas de pintura llena de grano, para que tenga una idea de lo que estamos hablando, un EFA. Pero un EFA básicamente era como una bolsa. De hecho, en la Biblia King James, la traducción en inglés, dice bag. Bag de bolsa. Pero yo le voy a decir una cosa. Aquí dice que el EFA son 37 litros. Y si yo le digo, no, es que el EFA mío es 30. Cuando tú me vendes un EFA a mí, tú me tienes que vender un EFA de 45 litros. Pero cuando yo vendo uno, lo vendo de 30. Ah, tiene las espuelas así de larga, diría, ¿verdad? Qué listo. Y es el mismo precio. Sí, yo, exacto. Entonces dice, ah, qué bien. No, porque es que el EFA mío es así. Un EFA para comprar y otro para vender. Digo, y el que se lemba, lo cogen de bobo. Por eso es que hay una definición de las cosas. Vamos a ver, por eso dice, pesa exacta y justa tendrás. Dice, EFA cabal. ¿Qué es cabal? Cuando dice, aquí está millo en su juicio cabal. ¿Qué quiere decir eso? Que está preciso, íntegro, que no está dormido, que no está adormecido con una medicina, ni está embobado, ni nada. Está que lo que me diga a mí, yo lo creo, porque él está consciente. Pues cabal es el EFA de 37 litros. ¿Ok? ¿Para qué? Para que dures mucho tiempo en la tierra. ¿Por qué será que Dios promete eso así? ¿Será que el que hace trampa, Dios se la cobra? Sí. Pero también puede venir otro y se la cobra también. Pues por ese lado también, ¿cuánta gente no se ha callado contra los engañadores? Y van y se las cobran. No que Dios los mande, pero hay gente que es así. Lo otro es, imagínense el corazón de alguien que está solamente todos los días engañando a los demás. ¿Estará Dios con él? No. Si Jehová no edifica la casa, en vano se mata el que la edifica, ¿verdad? Eso vamos a ver ya mismo. Ese es el tema central. Todas las cosas que usted hace, usted las tiene que hacer en su corazón para agradar a Dios, pero para amar a su hermano también. ¿Amén? Esa es la razón. Así que estos tres temas los vamos a ver ahora, ¿amén? ¿Vamos a ver el primer tema? ¿Qué? Hoy son más que tres temas porque estamos cubriendo un estudio. En los tres martes pasados hemos cubierto dos estudios cada uno. 4 y 5, 6, 7, 8 y 9. Que pues los temas estaban más prensaditos. Hoy y el martes, Dios mediante, vamos a tener un solo estudio. El último, que sería el día 16, Dios mediante, vamos a tener dos. Y ahí terminamos Deuteronomio y terminamos la serie de 9 años a través de la Biblia, ¿amén? La restarteamos en enero, ¿amén? A través, va a empezar con Romanos, ¿amén? Dios mediante. Volvemos, allá los estudiamos, pero vamos a estudiarlo otra vez, ¿amén? Usted vea. ¿Ah? Muchos no han ido a través de los libros, así que vamos de nuevo. Ahí estamos. Mire, el maíto Carlos ha ido a través de todo. Maíta Úrsula, Lorian, Lorimar, ¿amén? Han estado a través de todo. pero el resto de los hermanos, yo creo que prácticamente de la mitad para adelante. Así que la otra mitad la reempezamos ahora. ¿Ok? Vamos a ir a esta porción. 22, del 22 al 30. ¿Amén? ¿Algún hermanito que valiente que lo quiera leer? Vocalizando bien, como dice Berzelio. A los Jane, que dice, gracias por voluntariarse.
Deuteronomio 22, del 22 al 30. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad, y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal del medio de ti. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada, y la forzare aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, mas a la joven no le hallarás nada. No hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada, y no hubo quien la librase. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, y la tomare, y se acostare con ella, y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días. Ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre.
Amén. Bien directo ahí. Al grano. Y uno a veces dice, ¿qué cosa está diciendo aquí? Le da hasta uno como que vergüenza ajena, ¿verdad? Pero es que el Señor quiere ser preciso y claro. El Señor siempre es claro en todas sus cosas, hermano. ¿Ven? Porque Él quiere, imagínese la mente de Dios, por así tratar de decirlo. Dios que creó todo, todopoderoso, que lo entiende todo. ¿Cómo Él se va a poner a nivel de nosotros? Eso es como cuando usted es una persona que ya está adulta y conoce de la vida y conoce un montón de cosas. ¿Cómo usted le explica a un niño de un año las cosas? Pues tiene que ponerse al nivel del niño. ¿Ve? Pues Dios, imagínate el bajón que tiene que dar para que nosotros entendamos. Entonces, él no escatima palabras, ni repite las cosas, ni le da vueltas alrededor, como dicen los americanos, beating around the bush, dándole vueltas. No, él va directo al grano. Por eso es que en estas palabras que vemos, les habla directo, ¿ok? Nos dio varios consejos, ¿ok? El primer punto es el versículo 22. Mire cómo dice, si alguno fuere sorprendido acostado con una mujer casada con marido, infiriendo que obviamente al que encuentran acostado con ella no es su marido, es lo que está diciendo ahí, ambos morirán. ¿Ok? El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. ¿Qué nos está enseñando claramente aquí, hermano? Dice que hay un esposo y una esposa. ¿Ok? Y entonces de momento encuentran a la esposa con otro que no es su esposo, infiriendo que ese hombre que se casó con ella, si es casado o no con otra, no importa, porque algo grave estaba sucediendo, que la santidad del matrimonio, el esposo para su esposa y la esposa para su esposo exclusivamente, eso se violentaba. ¿Okay? Cuando el Señor ya le llama algo santo, es que tiene que ser puro. Entonces la relación entre el esposo y la esposa no puede haber más nada entre medio. Es el esposo con la esposa. La esposa es del esposo y el esposo es de la esposa. No cabe nada más ahí. ¿Okay? Cualquier cosa diferente a esposo con su esposa para toda la vida es una abominación ante los ojos del Señor. Esposo y esposo, y esposa y esposa, abominación ante el Señor. ¿Okay? Gente teniendo relaciones sexuales sin casarse entre ellos, aunque digan, es que ellos se aman tanto, hicieron unos votos escondidos por allá, abominación ante el Señor. Es claro, hermano. Eso de que me caso ahora, deja ver cómo me va, y me divorcio después, si me va difícil, abominación ante el Señor también. Ay, pastor, pero es que en una ocasión yo me divorcié. El Señor es bueno, hermano. Y el Señor, usted tiene las consecuencias de haberlo hecho, pero a la misma vez, el Señor es misericordioso y compasivo. Pero no vaya a pensar que el Señor condona esas cosas. ¿Okay? El Señor programó todo para que usted esté casado o casada desde que se casa para toda la vida. Porque más adelante, nos vamos a ver este domingo, Dios mediante, en Efesios capítulo 5. Efesios 5 dice que la esposa es para el marido y el marido para la esposa. ¿Okay? Entonces dice que la esposa es como la iglesia y el marido es como Cristo. Entonces Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces dice la palabra del Señor que a la iglesia no hay quien se la arrebate de las manos a Cristo. O sea, a Cristo la esposa no se la quita a nadie. O sea que el matrimonio de Cristo con la iglesia es para toda la vida. Pues el de nosotros también. ¿Sí? Entonces cuando uno entiende eso dice, wow, qué raja tabla es el Señor con el matrimonio. ¿Por qué razón será? Aquí no empezamos a entender por lo menos cuán serio es que el Señor toma el matrimonio. Mire cómo dice. ¿Sí? Ambos morirán. ¿Sí? El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. ¿Sí? Importante. Claro, en aquellos tiempos estaban los polígamos. Mucho se practicaba esto. ¿Sí? El Señor, ¿sí? Claramente a través de los evangelios vemos que la razón por la cual se permitía la poligamia, hermano, ¿sí? Era más bien por la dureza del corazón de los varones y porque se transformó esto en una costumbre. Pero Dios nunca aprobó que el hombre estuviera casado con varias mujeres. ¿Okay? Patriarcas estuvieron casados con varias mujeres, tuvieron relaciones con más de una mujer. Eso no estaba bien. Recuerda a Abraham y Sara. ¿Quién le dijo a Abraham que tuviera relaciones con ¿cómo se llama ella? Con Agar. Sara misma. Sara desobedeciendo lo que Dios le había dicho y Abraham también. Entonces Abraham se propasó con Agar y de ahí nació Ismael. ¿Ismael era el hijo de la promesa? No. ¿Qué resolvieron? Nada. Traer contienda, ¿eh? Porque después se veían a través de la Biblia, vemos las contiendas entre Agar y Sara y Agar haciéndole chiqui, 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 yo tuve hijo y tú no, tú eres machorra, sacándole en cara que Sara no tenía hijo. A chiquili, como dicen hoy. Sufre. ¿Usted cree que eso es así? Y entonces esa pelea ahí, lo que trajo fue angustia. La promesa se cumplió haciendo lo que había que hacer. Sarai dio a luz un hijo, se llamó Isaac. Jacob trabajó para Labán, que era su suegro, por Raquel. Y Labán lo engañó y le dio a Lea. ¿Qué tenía que hacer Jacob? ¿Anular el matrimonio con Lea? ¿Quedarse con Lea, que se casara con Lea? Ah, porque es que no es nada, no era love forever. Porque me importa. Eso fue lo que pasó. Ah, pero es que es injusto. No importa. Ya era marido de una sola mujer. Ah, pero entonces él trabajó 7 más por Raquel. Tenía 2 esposas. Y después sucedió que también fue marido de las siervas de esas esposas. Tuvo 4 mujeres. Los 12 hijos de Jacob fueron de 4 mujeres diferentes. ¿Usted sabe la batalla que tendría ese hombre? Se hace en el plan de Dios. Adulterio no es que Jacob se acostara con una de las que eran mujeres de él. Eso no es lo que está mencionando aquí. ¿Ok? Pero ciertamente según el contexto de lo que vemos, la expectativa, porque Dios lo estaba diciendo claro. Acuérdate que lo que está diciendo claro el Señor aquí es, antes de Deuteronomio, estaba Abraham, estaba Jacob, estaba Isaac. Pero ahora Dios estaba diciendo claro, en el tiempo de Moisés, un esposo y una esposa. Y el que cojan violentando eso, es abominación y es condenable con la muerte. Ya lo había dicho claro. De ahí para adelante, la expectativa era esa, que no hubiera adulterio. Como quiera, la poligamia se seguía practicando por cuestión de costumbre, hermano. Muchas veces vemos personajes de la Biblia, tenían vida, no eran perfectos en sus vidas. Mire las esposas, por ejemplo, de Salomón. Pero Salomón, ya usted ve a dónde lo llevó el pecado. David, toda esa pelea que siempre se formó en su casa, y máxime cuando él también adulteró. Y eso trajo el pecado grandemente a su casa. Y la consecuencia del pecado. O sea, cuando las cosas se hacen diferente al plan de Dios, siempre trae problemas. Y siempre acarrea una consecuencia. Lo que Dios quería hacer aquí era que todo el mundo entendiera que adulterar era un pecado condenable con la pena capital. Imagínate la seriedad con la que el Señor tomaba esta expectativa. ¿Ok? Bien importante. Así que en Éxodo ya él había relatado, por ejemplo, no cometerás adulterio, dice uno de los mandamientos, ¿verdad?, que vemos en Éxodo 20. O sea, ya él se lo había dicho, aquí solamente se lo está repitiendo y está definiendo con claridad qué es lo que él considera adulterio. ¿Amén? Lo repitió en Levítico y lo detalla mucho más en Deuteronomio. Usted ve que va a la revelación progresiva de Dios aumentando según vamos de libro en libro. ¿Ok? Así que, fíjense lo importante. Dice, si alguno fuere sorprendido, no es que allí dijeron que fulano estaba acostado con fulana. Hay que tener cuidado con los dijeron. O se rumora. No, los capturaron en el acto de adulterio. Por lo tanto, no hay excusa, por lo tanto, no hay negación. Y eran condenables con la muerte. ¿Ok? Y esa es la explicación que nos da en el versículo 22. ¿Ok? No se declara cómo se mataban las personas, pero típicamente para esos tiempos se usaba mucho el apedreamiento. Lo que una vez pasó con Pablo, lo que muchas veces intentaron hacer con el Señor Jesús. ¿Ok? Lo que hicieron con Acán, con Esteban, con la mujer adúltera. Sí. ¿Okay? Todo ello era lo tradicional en toda esa región y en esas culturas, ¿verdad?, de esos tiempos antiguos. ¿Okay? Hermano, cruel, muy cruel. Pero es que cualquier forma de matar a alguien es cruel, hermano. La realidad es que no debemos enfocarnos en la parte de que qué cruel es matar a otro. La realidad es que ¿qué llevó a tener que matar a otro? ¿Qué llevó al Señor a usar los instrumentos que sea para matar a otra persona, a una persona? Pues lo llevó el pecado de la persona. Dice, nadie va a sufrir por el pecado de otro, cada cual pagará por su pecado. Así que posiblemente lo hacían, ¿verdad?, lo apedreaban una vez, los hubieran pasado y corroborado de que el pecado ha sido real, y los apedreaban. ¿Okay? Era lo que era típico. Eso es cuando un esposo se acostaba con una que no era su esposa y viceversa. ¿Ok? Fíjese la expectativa del Señor. Hermano, no sé, contrastándolo con los días de hoy, ¿cómo usted contrasta esto con el relajo que hay hoy día en nuestra sociedad? Si se fuera a enforzar esto en estos días, habría que hacer fila para las ejecuciones. ¿No le parece a usted? Tan grande, pero fíjese entonces. Suena medio jocoso, pero entonces piensa en esto. Si es tan serio el acto de adulterio para el Señor, ¿cómo se sentirá el Señor ante la debacle que hay hoy día a diestra y siniestra? Si ya eso es un relajo. ¿Para qué usted cree que son todos esos moteles que hay por ir para adentro en la 110? Y en la 110 bajando para allá. ¿Ah? Porque es que la gente lo coge la noche y no llegan a la casa. No, ya usted sabe que es para el pecado. Pues esos son antros de pecado, hermano. Los que van allí no lo pueden hacer a viva luz porque saben que está mal, su conciencia los condena. Entonces van allí a hacer lo malo. Pero el Señor no va a dejar que eso pase impune, hermano. Todo ese pecado se va amontonando sobre toda la sociedad. Lo que pasa es que el Señor, con todo y eso, es misericordioso. Aún con los mismos que pecan, hermano. Por eso es que el Señor está dando tiempo. ¿Para qué? Para que no vamos a decir, ah, es por los adúlteros nada más. No, por todo el pecado, hermano. Está dando chance para que procedan a arrepentirse. Por eso es que el Señor Jesucristo no ha venido todavía a buscar su iglesia. Porque Él quisiera que todo el mundo procediera a arrepentirse. Imagínense cómo es eso. Y eso está involucrado en nuestra sociedad. ¿Sabes que es un relajo esto de que si fulano se acostó con fulana por allá, que si aquel tiene cuatro queridas, le tiene casa a todas las cuatro? Eso es un cuento de camino aquí de nuestra sociedad. Entonces usted lo mira, todas esas películas, en todas las películas que usted ve siempre tiene que ver a alguien acostándose con la que no es mujer de él, ¿verdad que sí? Pues esa abominación se pasa tan a menudo que uno como que se torna insensible. Pues el Señor no. ¿Okay? Muchas ocasiones, ¿verdad? Recuerdo yo una ocasión en otra congregación. Había una persona que llegó allí, nosotros lo conocíamos de otra congregación, donde estaba casado con su esposa. Llegó después de esta congregación con otra esposa. Y no estaba ni casado con esa. Y el que estaba al frente, el líder de la congregación, fulano, hermano fulano, preséntanos a tu compañera. Tampoco es que voy a decir, hermano adúltero, salga por la puerta. Si usted no se va a arrepentir, salga por la puerta y váyase. Esto es un lugar santo aquí. ¿Qué fuerza cara usted tiene? Eso no, eso no lo va a hacer así de pedante. Pero al final no es, ¡uepa, bombos y platillos! Que aquí está el hermano adulterando con la que no es mujer de él. No, no. Pero aparte, beber es, mire, hermano, ¿qué está? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó con su esposa? Esta no es su esposa, pero yo conozco a su esposa. Hay una forma, una sola razón por la cual un matrimonio se puede disolver. ¿Sabe cuál es? El adulterio. Porque el acto de adulterio eliminó la santidad y la exclusividad del matrimonio. Se rompió. Vamos a ir a eso más adelante, donde veamos Efesios y otros temas. No lo vamos a abundar aquí. Pero es la realidad. Es lo único que elimina el matrimonio, que lo rompe. Porque rompió la santidad del matrimonio. ¿Ok? Fuera de eso, no hay más excusa. Que cocina malo, que le apestan los pies, que se puso viejo, se puso vieja, que peleaba mucho, que no me atendía. Cuento. Que es que yo lo escogí mal. Tampoco es excusa, lamentablemente, ¿verdad? Suena fuerte, pero le dije el caso de Lea con Jacob. Esta no era. Felicidades, esa es tu esposa. Y le hubiera ido mejor así. ¿Qué? Un poco tarde, ¿verdad? Para verlo ahora. Otro caso, hermano, el verso 23 al 27, que leyó la hermanita Angie, hay otro caso, dice, ahora, si hay una muchacha virgen, o sea, una señorita que no se ha casado con nadie, pero está desposada. ¿Qué quiere decir desposada? Comprometida, en inglés, betrothed. Yo no sé si lo estoy diciendo bien, o betrothed. Engaged, le llaman modernamente. Comprometida, desposada. ¿Se acuerda María? Estaba desposada con José. No habían consumado el matrimonio todavía, pero para los efectos eran esposo y esposa. Okay. Comprometida o engaged en inglés. Okay. Desposada. Esa es la palabra más antigua. ¿Okay? Esa, la expectativa es que esa desposada se mantuviera fiel a su marido y el marido fiel a su desposada. ¿Okay? Pero si alguno la hallare, dice en la ciudad, y se acostare con ella, ¿okay? Hay dos formas de que él se acostara con ella. Que ella le estuvo bueno que un hombre que no fuera su desposado se acostara con ella, es lo que dice el verso 24. Y ahí es que dice que en la ciudad sucedió el acto y nadie oyó. Nadie oyó porque ella no gritó: ¡ayúdame! Que hay un sátiro aquí, o un poco de vergüenza, o un propasado, lo que sea. Y en las ciudades pequeñas, la aldea lo oye todo el mundo, porque eso se pone como... Eso, allí no hay ruido ni nada, ni aviones que pasan, ni camiones, ni motoras. Cualquier cosa se oía, cualquier ruido, algo está pasando, van para allá y la salvan del evento. Pero no la salvaron, ¿por qué? Porque se quedó callada. Dice, la joven los apedrearás, porque la joven no dio voces, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Los dos serán condenados. Pero el otro caso es en un sitio donde no se oía. ¿Eh? Si el hombre la hallara en el campo a la mujer desposada y la forzare, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Pero alguien dice, y si fue en el campo y no había nadie que escuchara, pero tampoco ella gritó para que la salvara nadie, ¿quién puede decir una cosa o la otra? Y hay personas que dicen, mira, ahí hay una imperfección, un tecnicismo en la ley. Pero mi hermano Dani lo está diciendo, pero ¿quién lo ve? El Señor lo ve. Si el Señor lo está diciendo así, ¿okay? Pues hermano, estos casos son así. Ponle en su corazón, si el Señor lo ve, el Señor va a hacer que se haga justicia. ¿Okay? No va a haber una injusticia en la ejecución de la sentencia, porque el Señor gobierna todas las cosas. Estamos hablando de gente aquí que estaban puestos para enforzar la ley de Dios. ¿Okay? Dice, solamente morirá el hombre, porque la joven es como si lo hubieran hecho, pues como que dice, dice como cuando alguien se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. O sea, ella fue víctima, lo que quiere decir. Por lo tanto, ella no tiene que padecer, pero él sí. ¿Okay? Dice, porque la halló en el campo y la desposada dio voces, pero no hubo quien la librase. ¿Okay? Bien importante. Recuerda a José y María, ¿verdad? Pues cuando María y José estaban desposados, pues ella quedó encinta por medio del Espíritu Santo de Dios. Pero eso es lo que nos dice la Escritura. Pero para el que no sabía qué pasaba, qué miraba, decía, esta muchacha adulteró estando desposada con José. Pues, ¿qué le iba a pasar? A ella y el que la embarazó también. Pero, ¿qué estaba pasando para los tiempos de Jesús? Era evidente. Porque la culpa se la echaban siempre ¿a quién? A la mujer. ¿Usted se recuerda la parte del relato en los evangelios donde llevan a Jesús, la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio, y el hombre? Entonces, ahí es que está el asunto con la ley del hombre y la ley de Dios. Si usted deja que el hombre haga las cosas, el hombre es la humanidad en general, haga las leyes como a ellos les da la gana, pues claro, se van a repartir con la cuchara grande. ¿Y el adúltero dónde estaba? Ah, no se sabe. Es posiblemente estaba tan fuerte cara, a lo mejor estaba allí en el grupo también. A lo mejor era el primero que iba a meter la primera pedra, porque se había tergiversado la ley de Dios. Ahí dice, los dos pagarán por el adulterio. ¿Ok? Así que, ¿qué vemos en esta porción? Que tan serio era violentar el compromiso como violentar el matrimonio. No hay ninguna diferencia para el Señor. A mí me enseña eso algo bien importante. ¿Cómo valora el Señor los compromisos? Aparte de que sea de compromiso de casarse. ¿Será serio el Señor con los compromisos? Eso a mí me dice que hay que tener miedo con los compromisos. Por eso es que dice, no haga votos, lo vamos a ver más adelante, no haga votos, o sea, promesas a lo loco. Hay que ser bien serio con las cosas, hermano. Imagínense, si todo el mundo piensa en esto, qué feliz que un día usted se levante y diga, me he dado... Ahora, me he dado cuenta que las personas que me dicen cosas y me prometen, todos me están cumpliendo. Y yo prometo y cumplo. Y donde quiera meto la cara, los que me prometen me cumplen. Y donde yo quiera meto la cara, yo prometo y cumplo. Se mueren de hambre los abogados. ¿A qué no hacen falta leyes? De incumplimiento ni penalidad en esas cosas, porque todo el mundo cumple siempre. Imagínense eso. Se van. En Puerto Rico no estudia abogacía porque allí no, eso no deja. Sí. Porque no hay pleito, porque no hay violaciones a los acuerdos. ¿No se fija? Por eso es que el Señor lo valora tanto. Por eso es que cuando alguien se pone a la disposición del Señor y dice, Señor, te voy a servir toda la vida. ¿Se acuerda? Algunos que le dijeron al Señor, Señor, te seguiré por donde quiera que tú vayas. Entonces le decía, dame una rebajita, en otras palabras, dame una rebajita porque, ¿sabes bien lo que estás diciendo? Porque yo, al que tú dices que tú vas a seguir, yo no tengo ni una almohadita para acostarme. Esto no es andar de Embassy Suite en Embassy Suite andando. Esto es a romper noche aquí y a coger desprecio y al final yo voy a dar mi vida por los pecadores, en otras palabras. Él no sabía lo que estaba diciendo, porque estaba haciendo las cosas a la ligera. Pedro le dijo a Jesús, mi vida daré por ti. ¿Qué hizo? A lo loco también. O sea, ejemplo, lo vamos a ver más adelante. Ejemplo de votos hechos a la ligera. Ahorita vamos a ver otro varón también del libro de los jueces. Es un voto así a lo loco ahí, sin pensar las cosas. No, hermano, hay que pensar bien las cosas. ¿Cómo se dice? ¿Ok? Así que por eso es que el Señor considera tan severo romper un compromiso. Hay casos que conozco yo. Yo no los voy a relatar. Porque entonces después te dice, ese caso que relató el hermano es... Ya casi puedo adivinar quién es. Yo no lo voy a decir. Pero yo le puedo dar fe, hermano, que cuando hay un compromiso que se ha hecho, y ahora volviendo al contexto de comprometerse con una muchacha para casarse, y usted por un relajo, usted rompe ese compromiso, el Señor le va a pedir cuenta. Y le va a pedir cuenta y le pide cuentas aquí. Porque el pecado alcanza a uno. Uno se cree que hay gente que dice, no, el pecado, por eso dice la palabra, no tengas envidia del impío cuando peque, cuando prospera, porque ciertamente le llegará, dice la palabra del Señor. De hecho, irse así, y reírsele en la cara al Señor, hacer las cosas como le da la gana, hay que tener valor para eso. El Señor le va a pasar el bill a uno. Eso es lo que está diciendo aquí. No hagan las cosas a lo loco, piensen bien, yo soy un Dios celoso, hay un orden, ¿ok? Tu esposo con su esposa, la esposa con el esposo, los comprometidos entre ellos, porque eventualmente se van a casar, y para mí es como si estuvieran casados. Y hasta ahí es lo que le está diciendo, ¿verdad? Ahora, más adelante hay otro caso más, hermano, en esta porción, versículos 28 y 29, los últimos, penúltimo verso que leyó la hermanita Angie. Dice, cuando algún hombre, este es el tercer caso, hallare a una joven virgen que no fuere desposada, ¿okay? Esta es señorita soltera, pero no está comprometida con nadie. Dice, y la tomare, y se acostare con ella a la fuerza, y fueren descubiertos, ya sea a la fuerza o no, porque obviamente no me está diciendo grande detalle aquí, el hombre que se acostó con ella, le pagará al padre 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló, y no la podrá despedir en todos sus días. Ahí no está diciendo, Eso no es nada, que alguien vaya y se acueste con una muchacha que no es su esposa. Obviamente aquí se infiere que el hombre era soltero también. O sea, lo que ocurrió fue lo que llama la palabra en el Nuevo Testamento, fornicación. Ahí no está diciendo, la fornicación se resuelve con chavo, eso no es lo que está diciendo ahí. ¿Okay? Pero no es lo mismo porque no estaban casados, obviamente, con otras personas, ni estaban comprometidos tampoco. Pero lo que se hizo está mal. ¿Okay? Ahora, la mujer iba a ser esposa de ese hombre toda la vida, como si él la hubiera escogido y se hubiera casado bien, por así decirlo, con velo y corona, como usted le quiera llamar. ¿Okay? No la podrá despedir porque la humilló, porque era, ¿okay?, que muchas veces, y lo va a ver más adelante, ¿okay?, a los varones se le permitía, ¿verdad?, dar carta, ¿verdad?, para despedir a la mujer. Busque hecho Éxodo 22 para que usted vea. Vamos a explicar esta parte importante. De hecho, algunos se la cuestionaban al Señor Jesús en el Nuevo Testamento también. Éxodo 22 16. De hecho, esta parte, pero hay otra parte más. No, esta parte no. Es la que repite el mismo verso. Hay una parte que yo creo que, a ver si yo tengo la referencia. Un momentito. Estoy seguro si la apunté. No la tengo, pero la voy a buscar. Porque hay una porción en la escritura. ¿Lo dice? Ah, cierto, gracias, Lorian. El capítulo 24, sabe que lo había buscado, pero no lo apunté. Versículo 1, capítulo 24, gracias. Dice, si alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará a su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, o sea el segundo, y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, Deuteronomio 24, verso en 1 adelante, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer. ¿Por qué? Porque la había dejado al principio, después que fue envilecida. Porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Ok? Fíjate, en la parte, en el verso 1, dice, le escribirá carta de divorcio si hubiera encontrado en ella cosa indecente. Cosa indecente es, si por ejemplo, él encontró que ella había tenido relaciones antes del matrimonio. ¿Ok? Muchas veces eso se probaba, y de hecho los padres, hermanos, en aquella ocasión las cosas se ponían bien, como bien, un poquito exageradas. Y los padres tenían que dar fe de que su hija era virgen. Presentar pruebas. Debido a ello, cuando el esposo decía, mi mujer no era virgen, o era indecente, o descubrí que se había acostado con un novio que tenía antes, o cosas de eso, algo que no estaba bien, pues él le podía dar una carta de divorcio. ¿Okay? Lo dice la escritura. Ahora, en Marcos 10:4, si usted va allá, le hacen una pregunta al Señor relacionada a eso mismo. Dice, ¿Moisés permitió dar carta de divorcio? Dice, ¿ok? Mire cómo eran los fariseos, cómo pensaban. Dice, Marcos 10. Dice, se le acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito, o sea, si era permitido al marido repudiar su mujer. Él, respondiendo, le dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. ¿Citando qué? Deuteronomio 24:1. Si se hallare cosa indecente en la mujer, escribe una carta y despídala, y queda como si fuera anulado el matrimonio. Y respondiendo Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y él les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Mire ahora. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Aquí no se menciona lo de la cosa indecente. ¿Por qué? Porque lo que estaba pasando en los tiempos de Jesús era que cualquier marido se le daba una carta de divorcio a la mujer por cualquier cosa. Alegaba lo que se inventaba cualquier cosa y manchaba el nombre de la esposa con solamente para dejarla porque se cansó de ella. En el caso del Antiguo Testamento, en Deuteronomio 24, se le permite al hombre despedir a su esposa solamente si se hallaba en ella algo que estaba mal, indecente, algo inmoral. Cualquier otra causa era salirse fuera de la ley. Y se cometía entonces adulterio. ¿Ok? Pero ya en el tiempo de Jesús, los fariseos habían cambiado el significado de esto a su conveniencia. Pero dice que Dios permitió la ley en el Deuteronomio por la dureza del corazón. ¿Por qué, hermano? Porque Dios estaba pensando en la mujer. Dios estaba pensando de esta forma: si esta mujer le va a tocar vivir con un marido que la despreció, pues que ella quede libre mejor. Y que en lugar de estar casada con ese bambalán, ese irresponsable, ella quede libre para casarse, como dice el versículo 2, para casarse con otra persona que así la respete. Por eso fue que Dios permitió, para que la mujer se pudiera librar de la dureza del hombre malo. Acuérdense que los matrimonios antes eran arreglados mucho. Mi papá decidió que se va a casar con fulana, y después el bambalán dice: eso no era lo que yo quería, le voy a dar carta de divorcio porque es que es inmoral. Y como nadie se ponía a validar eso, pues pasaba el tiempo y entonces la muchacha se quedaba con el nombre manchado. Esa fue la inmoral que votó fulano de tal. ¿Eh? Pero para que eso no fuera así, ella quedaba libre para casarse con otro. Y ya. Entonces ahí se resolvía el problema de la muchacha. Así que ese es el asunto, ¿verdad? El asunto de despedir la mujer o no. ¿Eh? Parte importante, y usted lo ve en los evangelios donde se refiere aquí, que cuando los dos eran solteros, está el caso donde el hombre entonces pagaba lo que se conocía como el mohar. Y el mohar era simplemente una dote. Una dote era una partida de dinero, que aquí lo dice, 50 piezas de plata, o sea, 50 monedas de plata, que le pagaba el joven al papá de la joven. Y se casaba con ella para toda la vida. ¿Ok? Y lo dice así mismo, claramente. ¿Ok? ¿Para qué? Dice: no la podrá despedir en todos sus días. ¿Para qué? Para que no se formara un relajo. Yo me acosté con aquella, pues yo pago las 50 piezas de plata y de los 3 días le escribo carta de divorcio. Y después me acuesto con otra por allá, y después con otra por allá. Yo no la podrá despedir en todos sus días, será su mujer y punto. Para evitar que la gente mala, recuerda el propósito de la ley, que el pecado que está en el corazón de las personas pudiera ser revelado, pero que hubiera justicia. Ese era el propósito de la ley. ¿Ok? Pregunta hasta ahora. Un momentito. Mire, el último detalle. El verso 30. Ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Obviamente, por mujer de su padre no está infiriendo la mamá, está infiriendo la madrastra. ¿Ustedes recuerdan la Biblia donde se menciona un caso como este, hermano? 1 Corintios capítulo 5. ¿Está ahí? Pablo dijo, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer. Lo mismo que está diciendo Deuteronomio 22:30 aquí. ¿Qué dijo Pablo? Pásenle la mano. No. Saquen a ese malvado de entre ustedes, dijo. ¿Cómo una persona va a estar así, diciendo que es hijo de Dios, llenándose la boca en la iglesia, en medio de la congregación, andando suciamente como están andando ahí? Infiere que la esposa de su papá no era su mamá, pero ya no era esposa de su papá, era la esposa de él, del hijo. ¿Qué hoy se puede dar? Porque como hoy es un jerajo, cualquier cosa. Pero mire lo serio que lo toma el Señor. ¿Ok? Ninguno tomará la mujer de su padre ni profanará el lecho de su padre. ¿Ok? Eso era una relación, según el vínculo, era una relación incestuosa. Porque era, ella no era mamá de él, pero era esposa de su papá. ¿Ok? Era como si fuera mamá de él, a los efectos. ¿Ok? A los ojos del Señor. Eso es lo que quiere decir aquí. ¿Ok? Bien grave, hermano. Ahora, usted habrá oído, por ejemplo, en los Estados Unidos, en sus tiempos de comienzo, los mormones practicaban la poligamia, ¿verdad? Lo que se refiere aquí es, en contexto de alguien teniendo como mujer a la mujer de su padre, era que su padre pues tenía esposa y muchas concubinas. Pues una de las concubinas también era mujer del hijo. Pues eso es abominación. ¿Usted recuerda, si usted recuerda la historia? Para los tiempos de Salomón. David, cuando estaba viejo, parece que estaba bien viejo y le daba un frío que se moría. O sea que los viejos se ponen bien fríos y tiemblan. Pues no había calefacción. Y le ponían frisas encima y no se calentaba el viejito. Tenía 70 años así. Estaba bien. Aquí hay más vieja de 70. Pero él estaba así que temblaba, el pobre viejo. ¿Qué dijeron los ancianos? Buscaron a Abisag, tsunamita, para que durmiera con el rey, pero dice, el rey no la conoció. ¿Qué quiere decir? Que no fue mujer de él. Era simplemente para calentarlo, ¿verdad? Ella era joven, pues se acostaba con él y abrazaditos dormían. Nada malo. El rey estaba viejo. Estamos hablando de ese tema, aquí es lo que estamos hablando aquí. Para que el rey durmiera caliente, vamos a decirlo de esa forma. Sí, usted lo está diciendo ahí, ¿no? Pero nada más, literalmente, porque lo dice la palabra. Mano, pero para los efectos, Abisag era mirada como si fuera esposa del rey. Porque ya había estado con el rey, aunque el rey nunca había tenido relaciones sexuales con ella. Técnicamente era esposa del rey. Fallece David. ¿Le dejó su reino a quién? Y le dio encargo a Salomón. Salomón, hay que hacer varias cosas porque hay rebelión aquí. Y él fue y bregó con Joab, fue y bregó con Isboset, fue y bregó con unos cuantos pedantes que habían allí y los eliminó. Entonces viene uno de los hijos, ahora no recuerdo el nombre, de los hijos de David, hermano de Salomón, ¿ok? Que quiso sublevarse y ser rey en lugar de Salomón. De hecho, se proclamó rey antes de que David proclamara rey a Salomón. Solamente que cuando oyó que habían proclamado rey a Salomón, dijo, ¡ah! me vas a matar, porque yo quise hacerme rey a la brava. Salomón lo perdonó y lo dejó ir. Al poco tiempo, el muchacho, el hermano este, el hermanote este, todavía tenía en su mente el de hacerse poderoso y quitarle el reino a Salomón. ¿Usted sabe la movida que hizo? Le dijo a Betsabé, que era la mamá de Salomón, le dijo, concédeme algo, no me lo niegues. Y ella le dijo, pídeme lo que tú quieras. Y él le dijo, dile a Salomón que por favor me dé como esposa a Abisag, la que había sido que calentaba al rey. ¿Qué quería hacer ese muchacho con eso? En aquellos tiempos, cuando tú te quedabas con la mujer de alguien, era que tú lo habías conquistado, lo habías dominado. Por ejemplo, cuando murió Nabal, recuerdan aquí en el lo vimos en la escuela bíblica, murió Nabal, el esposo de Abigail, ella quedó viuda. David la tomó por esposa. Había un simbolismo grande ahí, que Dios había hecho justicia entre David y Nabal, y el victorioso había sido David. Murió Nabal, pues David se quedó con la esposa de Nabal. Ese muchacho quedarse con la esposa de su papá implicaba que él era el que tenía la verdadera autoridad, porque él se quedó con las mujeres de su papá. ¿Usted recuerda la rebelión de Absalón? Cuando Absalón se rebeló contra David, su papá, ¿qué fue lo que hizo delante de todo el pueblo? ¿Usted recuerda? Se acostó con todas las concubinas de su papá. Mira qué cosa más fea. Para dar a entender, yo soy el que mando aquí y yo domino sobre todo esto. Era una cosa que era un poquito bien fea, ¿verdad? Pero eso es lo que quería hacer. Por eso es que se prohibía cualquier cosa que pareciera indebida respecto a las relaciones sexuales. Y hemos estado todo este tiempo escribiendo esto, contrastando con lo que nosotros vivimos hoy. Entonces, por ejemplo, aquí hasta en Estados Unidos todavía hay sectas que salieron de los mormones, mormones siendo una secta de por sí, secta dentro de una secta, que en algunos estados no son de la iglesia de los santos los últimos días, que sé yo qué cosa, pero son mormones, pues salieron de los orígenes de los mormones. Y tiene, mira, ese One man, five wives, 46 children, dice ahí ese viejo, y está sonriendo, no le da vergüenza. ¿Ah? ¿Qué fuerza cara tiene? Pero, y usted va al programa ese, Sister Wives, que lo dan por una cadena esta nacional, no sé si es Discovery o Lifetime, ¿cómo se llama? TLC. Pues un hombre que tiene cuatro esposas. Sister Wives, porque ellas son hermanas en Cristo, dicen ellas, y son esposas del mismo hombre. Ahora, en el siglo XXI, no estamos hablando del año de las guácaras, ahora. ¿Ok? Hermano, resúmame exactamente qué es lo que estamos diciendo aquí. ¿Será serio el Señor con el asunto de el matrimonio? ¿Okay? Hoy día, ¿verdad?, que estamos viendo que se desintegran los matrimonios tan fácilmente. Eso de romperse el matrimonio y casarse para aquí y para allá, o convivir y todas esas cosas, son un relajo hoy día. El Señor abomina todo eso, hermano. Y todas esas cosas, nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, estamos llamados a ser puros y santos. Por eso es que lo estamos viendo en la Escritura y estamos estudiándolo hoy también. Ahora, haya lo que haya ocurrido en la vida suya anterior, haya sido usted cristiano o no, si lo ha hecho por ignorancia, por forzar o lo que sea, ¿ok? El Señor nos perdona. Si vamos y le decimos, mira, Señor, yo lo hice mal, perdóname y límpiame, muéstrame tu misericordia, Él lo hace, hermano. Pero ahora que usted está consciente cabalmente, como estamos viendo hoy, no me diga, pues, pajitas que le caen a la leche. No, no, ya usted lo sabe. Ahora usted es responsable delante del Señor de ejecutarlo así y velar y aconsejar a los demás para que las cosas se hagan como Dios quiere. ¿Amén? Imagínate si nadie se divorciara. Pero tampoco habían abogado aquí en Puerto Rico. No hacían falta. No hacían falta, hermano querido. Bueno, vamos a seguir los otros dos temas importantes. Tienen que ver con este. Pero en este hemos visto, de hecho, lea del 22, 23, 24 esos detalles, porque están todos ahí. Lo que pasa es que lo que cogimos fue unos cuantos versos para ver una muestra nada más, ¿ok? cumplir lo que se promete. Bueno, parte de eso lo vimos ya, porque cuando alguien le dice, ¿acepta usted a esta dama como su esposa? Promete cuidarla. Y aquí usted dice, ¿qué dice? ¿Cómo? Lo prometo. ¡Pan! Lo prometió. Hasta en hambre, en riqueza, en escasez, en tiempos malos, vaca flaca, vaca gorda. Usted, lo prometo. Y después usted rompe ese voto. Usted es culpable delante del Señor. Importante, hermano, el Señor es bien serio con eso. ¿Usted sabe por qué? Porque es que el Señor dijo que iba a mandar a su Hijo a morir por nosotros y lo mandó. Y Él dijo que la sangre de su Hijo nos iba a limpiar de pecado y nos limpió. Y Él dijo que va a venir a buscar su iglesia y va a venir a buscar su iglesia. Y Él dijo que fue a preparar para nosotros y está preparando lugar para nosotros. Él no está andando con cuentos. Y no le gusta a la gente que está haciendo cuentos. Ni que está haciendo las cosas a lo loco. A él le gusta a la gente en su juicio cabal, ¿verdad? Vamos a leer estos versos, algún hermanito, hermanita, estos tres versos. Pablo, hermanito Pablo estaba winner, como dicen los nenes. Yeah. Ahí va el hermano Pablo a leer. Gloria a Dios, ¿cómo dice?
La palabra del Señor dice así: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstenga de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiera salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Dios bendiga esta palabra.
Amén. Muchas gracias, hermanito. Los votos. ¿Qué es un voto? Una promesa. Es un compromiso. Un pacto, hermano. Algo serio. Usted quedó en esto. Yo conozco personas que sí, a todos le dicen sí. Yo voy a estar allí y después no está. Cuenta con eso y después no se puede contar con eso. Eso está mal. Pero personas bien cercanas a mí, que son así. Eso está mal. No lo podemos tomar a la ligera, porque Dios no lo toma a la ligera. Dice en el Nuevo Testamento que en lugar, dice, no juréis ni por los cielos, porque ustedes no saben ni tienen poder sobre los cielos, ni por la tierra, porque ustedes no mandan nada en la tierra tampoco, ni por ustedes mismos, porque ustedes no son nada para jurar por nadie, sino que sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. ¿Entiendes? Piensen esto. Si usted es una persona íntegra, una persona de palabra, ¿qué quiere decir una persona de palabra? Que lo que usted promete lo cumple. Pues ese es su crédito, hermano. Cuando usted después vaya a prometer otra cosa, van a decir, ah, este hermano, él lo que dice lo cumple. No necesita más nada. Te lo juro por mi madre. Eso no hace falta. Yo conozco una persona que decía, te lo juro por mis hijos. Y después yo sé que quedaba mal, pobre hijo. Usted no esté jurando por nadie. Y algunos decían, te lo juro por el Señor Santo. No, tampoco, peor. ¿Ah? Vuestro sí sea así. Hermano Dani, ¿podemos contar con usted para que nos ayude aquí? Sí. Pero no diga sí. Es que ese día yo sé que tengo algo, pero no me atrevo a decirle que sí, porque pues se oye feo. No. Hermano, ese día yo no puedo. Si ya tengo un compromiso de esta forma y no lo puedo cambiar por esto y por esto y por esto. Plain and simple. Pues si se puede cambiar la cosa, viene. Si no, se cambia para otro día. Ya está. Pero no, sí. No. Lo que diga sí cuando hay que decir sí, diga no cuando hay que decir no. Y no jure por nadie. ¿Ok? Porque no debe hacer falta. O sea, estar jurando para darle como que fuerza, para darle como que se garantía. Lo juro por la vieja mía, que es lo que yo más quiero. Pobre vieja. ¿Ok? Así que está diciendo que los votos eran ¿qué? Pero eran de carácter ¿qué? Serio, de carácter voluntario también. Nadie estaba obligando a nadie a hacer voto. Lo decía. Si no dijera el voto, pues no queda amarrado al voto. ¿Pues qué quiere decir? Porque no hay que hacer voto si usted no quiere. Pero que cuando lo hacía, había que apresurarse a cumplirlo. Lo dice bien claro. Dice, cuando haces voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Es seria la cosa. Mateo 5:33, vaya allí un momentito. Mateo 5:33. Justo en el mismo medio de lo que llamamos el Sermón del Monte, ¿verdad? Mateo 5:33. Dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. ¿Qué es perjurar? Cuando usted miente diciendo algo que no es verdad. Cuando usted rompe la verdad. Cuando dice, aquel cometió perjurio. ¿Qué es perjurio? Que mintió a sabiendas. Dice, no mientan a sabiendas, sino cumplan al Señor tus juramentos. O sea, lo que tú le dijiste al Señor que ibas a hacer, hazlo. Dice, pero yo les digo ahora, encima de que aquello estaba incorrecto, dice, yo les digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, lo que yo dije, ni por la tierra, porque es el estrado de su pie, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque tú no puedes ni hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal, procede. Es lo que decía el Señor bien claro. Así que, cumplir los votos, hermanito querido. Podría ser que en un momento de necesidad alguien dijera, ¡ay, Señor! Estoy en una necesidad extrema. Si tú me libras, yo te prometo. Y ahí que viene el asunto de las promesas, que mucha gente se ponía cierta ropa, o una soga, o cosas así, o caminaban de rodillas, o 20 cosas. Esas cosas yo no las voy a juzgar. Pero si usted prometió, oiga esto, si usted prometió, yo no estoy diciendo que lo haga, pero si usted prometió que usted se iba a vestir de saco, y le prometió honestamente al Señor en su corazón, se iba a vestir de saco si el Señor lo sanaba, o sanaba a alguien y lo bendecía, ¿qué está diciendo aquí? Vístase de saco cuando el Señor lo sane. No se le olvide de la contentura la promesa que le hizo el Señor. Le está diciendo al Señor aquí que el Señor no se olvida de eso, Él quiere que las cosas se hagan correctamente. Y que usted sea un hombre y una mujer y un joven, una niña, un niño de promesa y de palabra. Porque así es Él también. ¿Eh? Alguien puede decir, Señor, aquí estoy, te prometo esto. Pero que no se le olvidara. ¿Eh? Como este varón que está allí al frente, ¿verdad? Así que la promesa voluntaria se hace cuando usted quiere. Nadie lo está obligando. En cierta forma dice, si usted es de los que es medio flojo cumpliendo, no prometa. Mejor es decir, hermano tal, podemos contar con usted para venir aquí a jaspar los plafones de la iglesia y pintarlo. No sé, mejor es decir no sé. Y si es alguien presentado como yo, dice, ¿pero qué? ¿A qué le tiene miedo? Y a lo mejor el pastor se pone con esa y dice, pues, voy a estar aquí. No, tenga cuidado. Mejor diga, mire, yo no le doy seguridad. Es más, no cuente con eso. Y el pastor se le caerán las alitas y qué sé yo qué cosa, pero usted está hablando la verdad. Y si es que no, es que a mí no me gusta pintar plafones, porque se me tuerce el pescuezo y eso de pintar plafones, eso no es lo mío. Y no, a mí no me gusta pintar. Pues dígalo a sí mismo, a mí no me gusta pintar, no me gusta coger los plafones, como uno que ayudaba en casa allá en Mi mamá lo ponía a pintar rejas. Y él las pintaba. Eso sí que es malo, pintar rejas. Ah, entonces rejas que estaban... Bueno, obviamente, rejas... Rejas afuera, las abejas son un guiso. Rejas pegadas a la pared, a la ventana. Para pintar la parte de adentro de las rejas, así, con una brochita así. Y él decía... Yo te voy a decir, decía mi mamá, tú me ves aquí, yo estoy aquí pintando, decía, así él hablaba así, pero esto no me gusta nada, decía, no me gusta nada esto, decía. Entonces ella poco a poco fue cogiendo la idea, y entonces los trabajos que era para pintar se los daba al hermano de ese señor, que ese sí le gustaba pintar. De hecho, hace poquito estábamos pintando una fe en casa, decía... Qué mala está esta jeja, papi. Es una jeja de un tubito de esos de tres cuartos, finitito así, de un aire que había ahí. Entonces había una parte que pegaba con la pared y dije, mira, es la reja que va a pintar. La pared no puede participar. Ponle un papelito, tápala, porque sabe, algo que sea fino. Y le dio un trabajazo pintar la jeja esa. Me acordaba del hermano de él, que decía, no me gusta nada. Pues, ¿para qué se compromete a pintar la jeja? Le hubiera dicho, yo no pinto jeja. Por favor, pinta la queja, aquí estoy delante de ti, ajodillada. No voy a pintar la queja porque a mí no me gusta, yo no voy a quedar mal contigo. Pero si se deja meter presión, y mucha gente ante la presión cede, hermanito querido. Mira, quiero ir a esto, ¿verdad? Usted entendió claramente, ¿verdad? Hay que ir. No prometa si usted no quiere, hable la verdad. Sí, sí, no, no. Pero si prometió, cumpla. Jefté, en el libro de los jueces, le dijo, si Jehová me da la victoria sobre mis enemigos, el primero que salga de mi casa a recibirme cuando yo venga victorioso será para Jehová. ¿Quién salió? La hija, la única. Algunos, déjame aclarar esta parte, algunos piensan incorrectamente, yo he escuchado incorrectamente enseñar que lo que quería decir para Jehová era que le iban a sacrificar en holocausto. Eso no es posible, hermano, porque a Jehová es abominación los holocaustos humanos, ¿no? No es posible. Lo que sucedía era que era su única hija, y dedicársela a Jehová era que le iba a dedicar para el servicio en el templo. Pero no se podía casar. Por lo tanto, no iba a poder tener hijos él, de su hija, nietos. Esa era la tragedia. ¿Por qué tuvo la hija que irse a servir en el templo? Porque el papá hizo el voto a lo loco. ¡Wey! El primero que salga ese será para Jehová. A lo loco. ¿Quién iba a salir? Él sabía. No pensó a lo loco. Uno puede hacer las cosas a lo loco. Y él mismo sabía, dijo, ¡ay, hija! Lo que ha pasado, ella sale bien contenta, y él empezó a adorar, se compungió. Lo que ha pasado, le he hecho voto a Jehová y no podré retractarme. Él sabía lo que decía la palabra del Señor. Dice que después ella salió, dice, a llorar su virginidad con las amigas. ¿Qué es llorar la virginidad? Dice, me quedé jamona, nunca me voy a casar. Me quedé en el templo allí, no me voy a casar por la promesa que hizo mi papá. Míralo ahí cómo está él así, lo que ha pasado aquí. ¿Podía darle para atrás? No, él sabía que no. Él hizo a lo loco, pero era un hombre serio y honesto. Le costó lo que le costó a él y a la hija, pero cumplió lo que le prometió a Dios. Amén. Esa es la parte importante. ¿Okay? Amén. Vamos bien ahí, ¿verdad? Cuando usted prometa, cumpla. Si no quiere cumplir, no prometa. Tan sencillo como eso. Amén. Cuenta con eso de clavo pasado. Tenga cuidado con los clavos pasados. ¿Ok? No esté hablando cosas que a lo mejor no las vaya a poder cumplir. Bueno, la última porción, hermano. Amonestación a ser honesto y justo. versos 13 al 16 del capítulo 25. Amén. ¿Algún hermanito o hermanita que lo vaya a leer? 13 al 16, capítulo 25. ¿A la una? La hermana Natalia va a leer. La hermanita Natalia va a leer 25, 13 al 16. ¿No ve esta? ¿Esa no la ve? Mira, esa se ve más grandecita.
No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeña. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia.
Amén. Ahora está hablando de la integridad, la honestidad y la justicia en el trato con los demás, pero lo está poniendo de ejemplo algo que era bien común. El comerciante que tenía un puesto de vender alimentos, por ejemplo, trigo, por ejemplo. Yo quiero una libra de trigo. Pues, ¿cómo se pesaba una libra? Pues cogían la balanza, ponían una pesa de una libra en una de los platitos y en la otra le iban echando trigo hasta que las dos cosas se balanceaban y dice, aquí está una libra de trigo. ¿Ok? Así que, cuando era por volumen, un efa, eran dos failas, como yo le dije, pues son dos failas. ¿Ok? No era, como yo decía, que Santo Domingo, cuando yo me criaba, mi papá iba a comprar cangrejos a un sitio que había ya en la ciudad, por docena. Y los cangrejos los tenía ya ensaltados en la docena, así, en una guinda. Entonces las docenas que hay siempre eran de 10. Porque los cangrejos estaban todos pegados así, dice, ahí hay 24 palancas. 1, 2, 3, 4, 5, espérate, se me enjedaron, ok. 1, 2, 3, 4, 5, ahí están los 12. ¿Qué usted va a hacer? Hasta los carapachos los ponían todos así, que usted no sabía. Llegaba a la casa, dos docenas y eran 20. ¿Ah? O cuando iban a cambiar dinero de dólares a pesos dominicanos, iban y estaba el que cambiaba dólares por allá en la calle. Entonces ponía todos los billetes pues así doblados, ¿sabes? ¿Sabes que usted dobla uno así? Se supone que está la mitad arriba y la mitad abajo, pero a veces doblaban uno, lo metían en el medio, era el mismo billete, y cuando hacían así lo contaban doble, uno, dos, y era el mismo billete, uno, dos. Entonces estaban en llavado con el guardia porque no era legal completamente cambiar dinero en la calle, había que ir al Banco Central. Pero en la calle te daban más cambio. Eso era cuando por un dólar te daban un peso con 7 chavos, un peso con 12. Aquellos tiempos, ahora la diferencia es mucho más, ¿verdad? Porque el peso bajó. Y hacían eso, y entonces se enllavaba con el guardia, y el guardia hacía que venía para acá a ver qué se estaba desarrollando allí. ¡Cógelo, cógelo, que viene el guardia! Y ok, te lo echaba chico, llegaba a la casa, llegaba con chavo de menos. Exactamente, hermanita. Exacto, eso lo hacían también, eso es verdad. Piedra lo saca el papa. ¿Sí? ¿Sí? Mire, ha habido veces. ¿Qué ha pasado? Yo me acuerdo, se han comprado bolsas de papa, de esas 5 libras, y cara la ves ahora, pero sale unas piedras bien lisecitas, dice. Pero es una piedra, igualito una papa. Puede ser que se confundieron. Yo creo que ahora se confunde, porque no es para hacer trabajo con tanta bolsa que venden. Pero antes, cuando se detallaba, se hacía la tramposería, hermano. Ah, sí. Y muchas veces, exacto, eso yo lo veía cuando en la Plaza de Mercado en Santo Domingo. Estaban ahí, pues mira, échame ahí qué sé yo, de esta cosa que vendían, harina de ajo, tanto ahí. Entonces, en la pesa acá, cuando dice, aquí está la pesa de una libra, entonces no la dejaban ir, la dejan aguantadita como con el dedo, con el dedito puesto ahí, empujándola para abajo. ¿Ah? De piedra para balancearlo. Ahí. Nacho. Exacto. Y le llenaban los bolsillos para que pesara lo que no pesaba. ¿Cuál es el común denominador de todas estas cosas, hermano? ¿Cuál es el móvil de todo esto? La mentira y el engaño. ¿Por qué nos está diciendo aquí? Pesa justa y cabal tendrá. No está diciendo, ah, pues yo no soy negociante, yo no uso pesa, eso no me aplica para mí, no. Lo que está diciendo es, las cosas tienen que ser ciertas y veraces por los hijos de Dios. ¿Ok? Había que ser real. De hecho, cuando dice ahí, piedra con piedra, déjame ver dónde dice, no es aquí que lo menciona, creo que más adelante hay un verso que habla de piedra con piedra, es que habían unas piedras, supuestamente era, esto es una medida estándar, se veía igual que la otra piedra, pero una piedra pesaba más que otra. Entonces, cuando la persona decía, te voy a comprar cierta cantidad de trigo, pues para comprar, él usaba la pesa grande. No, usa la pesa mía, porque pesaba más de lo que tenía que pesar, pues le tocaba más. Cuando iba a vender, usaba la pesa que era más liviana, para venderle menos por el mismo precio, o sea, era un lince. Pues el Señor abomina esa práctica, ¿verdad? Había que hacer eso, pesa grande y pesa chica. ¿Okay? Sí, es que exactamente. Pesa grande y pesa chica. Ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño, porque los efas son todos iguales. ¿Ok? Así mismo era. Usted sabe cómo van pasando ahora. Antes era el padrino de 2 litros, ya no es 2 litros. Claro, lo dice ahí 1.75, pero como la botella, ¿usted ha visto el diseño de la botella? Si usted no mira que es 1.75, 1.75, usted no se da cuenta. Porque la dejaron disfrazadita para que. Dice ahí es un botellón. Sí. Entonces, los jugos Tropicana. 64 onzas, eso era antes, ya van por 59 onzas. Mírelo para que usted vea. Nueva botella, mismo sabor, pero menos jugo. La Coca-Cola también. Los helados. Usted antes compraba medio galón de helado. 64 onzas es medio galón de helado, por volumen. Ahora usted los mira, ya van por 48 algunos, 55 otros. Van bajando. Por aquello de que mantenga más o menos el mismo precio, pero le están engañando porque usted está pensando que está comiendo medio galón y no es eso. Hermano, por lo menos lo dice, pero la intención de que usted se impresione con que no ha cambiado siempre está. Eso se justifica hoy bajo el nombre de mercadeo, pero muchas veces es engaño disfrazado legalmente. ¿Okay? Es como los jugos que dicen, yo oí una persona que decía, oiga, no coja ese jugo de parcha, coja este, que este dice puro. O sea que hay uno que llama así puro, dice. Este es puro, puro. Y yo por poco le digo, mire, este, Caribic Son se llama, tiene 28% de pulpa. El jugo de parcha no es 100% jugo. Porque la parcha no es un jugo, la parcha es una pulpa, hay que diluirla. Hay personas a veces como que no piensan. Aquel decía puro y tenía 25%. Puro de nombre. Puro no quiere decir que es 100%. La gente piensa así. Puro lo que quiere decir es que no tiene solamente más que parcha. Y así lo justifican. Y los mercaderes de mercadeo lo ponen así. Porque saben que hay gente que ve puro y dice, este es 100% jugo. Es mejor que aquel. Y lo compran. Engaños legales. El Señor considera que cualquier engaño es algo abominable y es algo que tiene consecuencias no solamente para la persona que es engañada, sino para el engañador también. ¿Okay? y lo que estaba pasando, ¿verdad?, con la pesa chica y pesa grande, ¿okay?, era que no había igualdad ni había honestidad en las personas que hacían esto, ¿verdad? Usted sabe, está oído todos estos cuentos en los juegos de azar, de que si juegan gente que tiene los dados cargados, o las barajas trampeadas, o las juletas trampeadas, los piqueros que tienen las picas arregladas para que salga el caballo más o menos que es, el que le dé la gana a él. Todas esas tramposerías existen, hermano. El Señor abomina todo eso, y eso eventualmente le toca a la persona. ¿Ok? Ahora, en el creyente, hermano, todo esto tiene que ser transparente, y nada de estas cosas pueden estar. ¿Ok? Así que, cuando hablaba del EFA, mira el EFA, una bolsa ahí, ¿verdad? ¿Ok? Mira, ahí sí yo puse 22 litros, es verdad. Porque ahora que yo busco en la referencia electrónica que tengo, dice 22 litros, pero en esta Biblia dice 37. Así que voy a averiguar bien, a ver. Dice 22. Sí, pues fíjate, para que usted vea ahí, la Biblia del original dice 22 y en esta dice 37. Vaya usted a ver. No puede, no es que hay dos jefas, ¿oyó? Algún número tiene que estar mal. Porque no es que hay una jefa de 37 y una de 22. El mío es de 22 y el tuyo. No, ¿ok? Muy bien. Esa es la intención, hermano querido. Así que el Señor quería que lo hiciéramos todo con justicia, hermano. Si usted dice, mire, hermano, yo le voy a traer a usted 4 botellones de refresco. Pues traiga 4 botellones de refresco. ¿Ok? No haga trampa. La trampa no se puede mencionar ni pensar entre los hijos de Dios. Exacto, no traiga 3 y no venga con un cuento triste. Si usted va a traer 3, usted explique de antemano por qué. No venga, no, ay, es que pues, fajitas que le caen a la leche. Ah, eso es un botellón, ¿quién se va a morir por un botellón? Nadie se va a morir por un botellón. Pero usted prometió una cosa delante del Señor y no cumplió y defraudó a su hermano. Pastor, tan exagerado se va a poner usted por un botellón. Exacto. Porque la palabra del Señor lo dice, hermano. Vamos a terminar. Amén. Gloria a Dios. Esta es la misma. Mira este, dándole la mano al otro y con los dedos cruzados en la parte de atrás. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo, hija. Eso se da mucho en los trabajos, hermano. Acá llega un montón de gente. A veces se montan en un avión, vienen de Singapur para acá y llegan ahí. Este es el acuerdo. Vamos a repasar lo que quedamos en estos 3 días. Tal cosa. A mí me gusta tenerlo todo. Ok, estos fueron los acuerdos. Fulano va a hacer esto y esto. Is that right? Yes. Ok. Tal cosa. Tito will be doing that. Ok. I'll do that. Tal. By that. En esta fecha. Cuando ya se montaron en el avión, en el aeropuerto de los Muñoz Marín, ya están diciendo, ¿dónde estamos ahora? Como estamos en el aire, yo hago ahora lo que me da la gana. Y llegan allá, a 12 horas de distancia en Singapur. Mira tal cosa, ¿el qué? ¿Cómo que el qué? Si te lo estoy escribiendo aquí. I don't recall, maybe you misunderstood. ¿Qué misunderstood? Ni nada, si estaba hablando inglés o algo que se parece a inglés cuando estábamos acá. Hermano, entre gente que se llaman hasta profesionales, ocurren estos fiascos. No, tú sí sea sí y tú no sea no. ¿Te acuerdas que acá hace poco yo escribí un mensaje diciendo, mire, tal cosa que yo dije tal día, pensé que era eso, pero estaba mal. La realidad era esta. ¿Ok? Así que, ahí está. Hay gente que no hace eso y dice, ay, ¿por qué yo voy a hacer esto? Porque piensen que yo me equivoco, soy disparatero. Se rompe la imagen de que yo soy Mr. Perfect. No. Fíjate, yo lo dije mal. Me equivoqué. Esta es la corrección. Hay que ser honesto con las cosas. Cueste lo que cueste, hermano. No me da la mente para uno ponerse a pensar. Keep track de todos los embustes que uno mete. No, no mete embustes. Abre las cosas con verdad y así vivirá más simple, vivirá feliz. Amén. Bueno, vamos a las aplicaciones, maito querido. Recuerda la comunidad. Estas son reglas para vivir en comunidad, en la buena vecindad. ¿Ok? Hablamos de las leyes morales. Hablamos de las promesas hechas a lo loco. y hablamos de ser justicia y con equidad y hablar la verdad y hacer las cosas íntegras para no defraudar, ¿verdad? Esas tres cosas. Si todas las comunidades fueran, que observaran que todo fuera de manera correcta, cuánto mejor sería nosotros estamos viviendo hoy, ¿verdad? Tan tremendo. ¿Okay? Para la buena convivencia en una comunidad se debe evitar la calumnia. ¿Por qué estamos hablando de calumnia? Pues porque está el contexto de que la persona podía darle una carta de divorcio a la mujer diciendo que la encontró indecente, sin haberla encontrado indecente nada. ¿Qué está haciendo? Está calumniándola. ¿Okay? Pues esas cosas el Señor las aborrece. ¿Okay? Entre los hebreos, el hombre se atrevía a calumniar a una virgen, pagaba su osadía con un castigo severo, ¿verdad? Ahora, trayéndolo acá a nosotros, en nuestra, ¿verdad?, familia cristiana, los chismes, hermano, es parte de calumnia y de echarle tierra al hermano. Los chismes y las calumnias deben ser castigados mediante disciplina también. Yo le voy a padecer una historia en 30 segundos. 9 años atrás, recién fundada la congregación, no estábamos aquí. De aquí únicamente estaba hermanita Úrsula, nosotros acá y los otros hermanos que han llegado con nosotros desde el principio. Pues llegaron unos hermanos, eran ahí, empezaron a congregarse con nosotros, llegaron otros más. Eran dos familias y entre ellas, por asuntos de no estar de acuerdo con la doctrina de la palabra del Señor, empezaron una red de chismes. ¿Okay? Y empezaron a chismear entre ellos y usted no notaba porque venían y tenían un body language, ustedes lo veían, un body language bien retante, y se ponían así, y hacían así, ponían caras así, carotas así en la predicación, en los estudios bíblicos. Entonces uno no podía hablar con ellos porque siempre estaban a la defensiva, 20 cosas. Y eso estuvo así como 7 o 8 meses hasta que el Señor reveló que era lo que estaba pasando, ¿verdad? Se confirmó que lo que tenían una ola de chisme entre ellos y estaban contaminando a otras personas también. Pero cuando yo lo quise confrontar con la principal señora, que era la que estaba pasando el chisme, ella no quería hablar. Como dice la Escritura, tráela, habla con ella. No quiere hablar, como dice el Señor Jesucristo, Mateo 18, pues llévalo a otros líderes. Hablé con los líderes, fuimos a hablar, no quería hablar. Se lo presenté a la iglesia y dice, mira, esta señora está en negación, esta señora no quiere discutir las cosas, pretenden seguir, no quieren estar sujetados al pastor, pero quieren seguir congregándose, vaya usted a ver, esa contienda no puede ser así. Pues yo decidí, lo llamé y le dije, ¿sabe qué? Usted en esta congregación no se congrega más nada. ¡Votado! ¡Votado, si le quiere llamar votado! Esa es la disciplina, hermano, aquí esto no es para entretenerse. Si vamos a estar aquí, vamos a andar en santidad. ¿Cómo alguien va a ser que es de Cristo y está hablando y chismeando, diciendo el pastor esto, el pastor lo otro? Si es verdad que el pastor esto y lo otro, demuéstrenlo con prueba. No, no esté hablando calumnia. Y sejuchando palos, indisponiendo a la gente, metiéndole dudas acerca de la integridad de los hermanos a otros hermanos. Hermano, el Señor abomina eso. Hubo que sacarlo de la iglesia. Esa es la disciplina que yo le estoy hablando aquí, ¿ok? Por tanto, es así. ¿Ok? Segundo, la seriedad del adulterio, que es una cosa seria. El matrimonio es serio, el adulterio es una violencia seria contra el matrimonio. ¿Ok? La actitud del matrimonio es una actitud de permanencia, de vigencia, de eternidad. Cristo y nosotros, eternidad. Mi esposo y yo, el esposo y la esposa, eternidad también, es lo mismo. ¿Ok? No podemos rebajarnos a la guirita del mundo. Tenemos que ponernos al nivel de la expectativa del Señor. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Y los votos? Nadie está obligado a hacer votos, a hacer promesas, a hacer compromisos. ¿Okay? Pero si usted le promete al Señor algo, cúmplalo. Si usted le promete a su hermano algo, cúmplalo también. ¿Okay? El cristiano debe procurar la exactitud y la justicia y aborrecer el engaño. El asunto de las pesas y los efas que le estaba mencionando. ¿Okay? No solamente hablando de pesas y medidas y cosas, el cristiano tiene que demostrar su pureza moral y su integridad. ¿Okay? Debe ser, ¿de quién usted esperaría que fuera la persona más veraz y prometedora y cumplidora del mundo? ¿Quién? Del cristiano. La persona más fiel con su compromiso, del cristiano. ¿Okay? Porque ¿de quién lo aprendió? Del que lo salvó, Se prometió y cumplió. Amén. Es uno que dice, no quieres ofrenda que yo te daría. Sí. Ah, bueno, sí, pero dice... Ah, sí, sí, sí. Hay uno que dice, ¿qué? ¿Qué? Te daré 1000 arroyos de aceite, o daré mi primogénito por mi rebelión. Y entonces dice, pero ¿qué es lo que Dios espera de ti? O sea, no es esas cosas, espera amar misericordia, un corazón contrito. Y hay un salmo, ahora mismo no recuerdo cuál es.
Sí.
Sí. Sí. O estrambótico, ¿verdad? Como uno dice. Sí. Exacto. Lo que él quiere no es la promesa de Señor, te voy a traer acá 10 cajas de plátano. Eso no, en realidad no, ni le añade ni le quita al Señor 10 cajas de plátano. Pero su obediencia y su fidelidad sí. Maita Úrsula.
Al 8.
Sí, en Miquea, es cierto, en Miquea está ese tema también. Sí, léalo ahí, hermanita. ¿Cuál era el microfonito de la hermana Úrsula ya? Ya que lo tienen por ahí. Ah, te lo tienen, léalo.
Sí, Miqueas 6, del 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh Jehová, Él te ha declarado lo que es, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios.
Eso mismo, hermanita. Muchas gracias. En Miqueas capítulo 6. ¿Ok? Eso resume muy bien lo que estamos diciendo aquí. Amén. Gloria a Dios. La semana que viene, hermano, la semana que viene vamos a estar en un tema bien parecido que tiene que ver con lo que estamos viendo aquí. ¿De qué usted cree que va a estar hablando? ¿Ah? Las primicias y los diezmos. ¿Qué es las primicias? Lo vamos a ver. ¿Qué son los diezmos? Lo vamos a ver la semana que viene. Amén. ¿Por qué tiene que ver con el tema de hoy? Ah, porque es un compromiso que usted hace con el Señor. Solamente que aquí no es algo voluntario. Aquí es algo que Dios exige, hermano. Esa es la diferencia. Imagínense, si los que son voluntarios son serios, imagínense los que ya el Señor espera. ¿Verdad que sí? Importante, muy bien. Así que la semana que viene será... Si alguien interesa el hard copy del estudio, es que esta vez lo imprimí. Se me olvidó en el printer, lo imprimí full size. Aquí están todos los slides, hermano. Si a alguien le interesa, pues lo quiere tener y lo quiere usar, se lo quiere dar a alguna persona, pues me lo pide. ¿Está bien? Amén. Vamos a orar, hermanito querido. Gloria al Señor. Recuerde, hermano, el viernes, culto de oración a las 7:30, acá en la casa del Señor. Y el domingo nos congregamos como de costumbre. Recuerde, este viernes no el otro. No, este viernes no el otro. En aniversario, ¿en dónde? En la casa del pastor, viernes 12, no se lo olvide, a las 6 de la tarde. Viernes 12, este viernes no el otro, a las 6. Todos invitados, vayan, ¿ok? Si usted no sabe dónde es la casa, me pregunta y le damos el 12 exactamente. Así que recuerde también a Osvaldo, alias Macho, en oración. Lo tenemos cubriendo en oración hace mucho tiempo. Y el día 26, la dedicación de la casa de... No se lo olvide. Apúntenlo en su calendario. Gloria a Dios, ahí está. En casa de Millo y Angie. La dedicación del hogar. ¿Ok? No se lo olvide, que eso es la casa por la ventana, dicen. No. Míralo, aquí abajo está. 26 de diciembre. Casa de los hermanos Millo y Angie, dedicando su nuevo hogar al Señor. ¿Ok? A las 6 también. Bueno, vamos a orar. ¿Algún hermanito que quiera orar para despedirme, hermano? ¿Qué dijo yo? La hermanita Natalia va a orar.